Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
En primer lugar, quiero ser claro con el mundo y expresar la posición del Estado argentino. Las Malvinas son argentinas.
Y de vuelta Toto está llevándonos por el camino que hizo en 2018.
Estamos encaminándonos a una nueva marcha nacional universitaria que...
Síntesis del día.
Es la hora 22 en todo el país, el cielo despejado en La Plata, 11 grados, 2 décimas la temperatura, la humedad del 75%. Milei anunció la construcción de una base naval en Tierra del Fuego y sanciones a petroleras que operen en Malvinas. En cadena nacional, el presidente ratificó la soberanía de las islas y lanzó duras críticas al Reino Unido. Detalló que el gobierno endurecerá las sanciones y penas para compañías que actúen en el archipiélago, las que no podrán trabajar en la Argentina y se expondrán a un juicio en ausencia. También enviará al Congreso un paquete de proyectos para resguardar la soberanía en las Islas Malvinas.
A su vez, estaré enviando al Congreso con carácter urgente un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional. Esta ley tendrá tres objetivos. Primero, modificará la ley 26.659 para endurecer las sanciones y penas contra las compañías vinculadas a operaciones no autorizadas. En segundo lugar, la ley creará el Consejo de Seguridad Nacional, que definirá una política de seguridad nacional de aplicación obligatoria y transversal a todo el Estado, articulando Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. También establecerá un marco para la protección de nuestra infraestructura crítica y para la protección aeroespacial y marítima de la Nación. Por último, le pediremos al Congreso que le otorgue al Consejo las facultades necesarias para que el Estado pueda responder con herramientas económicas y diplomáticas frente a actores estatales o no estatales que amenacen nuestra seguridad nacional.
La comunidad universitaria prepara una nueva marcha federal. Docentes, no docentes y estudiantes reclaman que el gobierno acate los fallos de la justicia y la Corte Suprema sobre la ley de financiamiento universitario. Por Radio Provincia, el secretario general de FEDUBA, Pablo Perazzi, sostuvo que no habrá solución política sin movilización popular.
La única que queda, pero que en este país, en principio por lo que nos comentan los letrados, no se aplicó nunca, es la ejecución judicial de los bienes de los funcionarios responsables de las áreas. Desde el presidente hasta Petovelo, pasando por Alejandro Álvarez, Torrendel y Ritondo. Porque ya están agotadas todas las instancias judiciales. No va a haber solución salarial sin solución política y no va a haber solución política sin movilización popular. Por eso que estamos encaminándonos a una nueva marcha nacional universitaria que vuelva a sacar a la calle no solo a la comunidad universitaria, a todos sus estamentos, sino al pueblo argentino.
ATE pospuso el paro en 27 aeropuertos del país. La huelga de la Asociación de Trabajadores del Estado estaba prevista para mañana. El gobierno había intimado al gremio a que prestara al menos el 75% de los servicios en cumplimiento de la normativa vigente para el sector. La provincia se prepara para la peregrinación a Luján. El gobernador Axel Kicillof encabezó un espacio de trabajo junto a la jefa de asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, intendentes, ministros y representantes de la iglesia. Fue para coordinar las tareas de apoyo en la realización de la 52ª procesión juvenil que se realizará el próximo 3 y 4 de octubre. Además, compartieron el avance del trabajo que se está llevando adelante para la visita del Papa León XIV en el mes de noviembre. Desde la Cámara del Juguete dicen que en el último año las ventas cayeron un 20%. En diálogo con Radio Provincia, el presidente de la entidad, Matías Furió, le respondió al ministro Caputo por sus críticas a la competitividad de la industria argentina y apuntó contra la apertura importadora por el derrumbe del consumo.
El problema que hay, porque no hay consumo. La industria argentina es competitiva. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que a vos te vienen los productos de China, y vemos en China tienes subsidiar la luz, el gas, la materia prima, y además le dan beneficio para las exportaciones. Acá, ¿qué pagamos? Más impuestos, más luz, más agua, más electricidad. Entonces, ¿cómo competís? Ha caído el 20% la venta el año pasado.
Es mucho.
Los empresarios, los comerciantes son héroes porque están sacando donde no tienen para poder sostener.
El juicio por la muerte de Maradona entra en su etapa final. El Tribunal Oral en lo Criminal número 7 de San Isidro definió el cronograma de las últimas audiencias. Tras la nueva declaración de Leopoldo Luque, las defensas presentarán a sus testigos y el 29 de septiembre comenzarán los alegatos finales. Encontraron en Córdoba a Mariano Martínez, el estudiante platense que estaba desaparecido. El joven de 21 años se presentó por sus propios medios en una comisaría cordobesa tras días de intensa búsqueda. Actualmente los investigadores judiciales y la Fuerza Policial de Córdoba coordinan para reencontrar al joven con sus padres.
Internacionales.
Trump volvió a hablar de Malvinas y cuestionó al Reino Unido por no acompañar en la guerra en Irán. El presidente estadounidense recordó el conflicto bélico en 1982 y se mostró decepcionado por la ausencia de Gran Bretaña en el estrecho de Hormuz. Tu país no está yendo bien, le dijo el líder republicano a la entrevistadora inglesa.
Deportes.
Mañana comienza una nueva fecha de la Liga Profesional. Desde las 16:45, Estudiantes de Río Cuarto enfrentará a Sarmiento de Junín. En tanto, a las 19 horas, Belgrano recibirá a Huracán y Platense a Deportivo Riestra. Las condiciones meteorológicas para mañana viernes indican una mínima de 6, la máxima en 16, con cielo algo nublado durante toda la jornada, vientos predominantes del sector sudeste por la madrugada, rotando luego al sudoeste durante todo el día. En estos momentos, en La Plata, el cielo se encuentra despejado, 11 grados, 2 décimas la temperatura, la humedad del 75%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Entra, informate, compartí. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata,
Provincia de Buenos Aires, transmite LS11
AM1270 Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Estás en Provincia.
Provincia.
Hasta la medianoche.
Las buenas ideas suenan y se ponen a prueba en Laboratorio de Ideas. Con Claudio Martínez y Emanuel Shafrot.
Laboratorio de Ideas.
Ciencia y tecnología para construir el mundo que viene. ¿Hay algo más explosivo que el conocimiento? Cada jueves de 22 a 0, las buenas ideas suenan y se ponen a prueba en Radio Provincia. Laboratorio de Ideas.
Laboratorio de Ideas.
Un experimento de sueños. Sueños para construir el futuro. Laboratorio de Ideas. Con la conducción de Claudio Martínez y la participación de Emanuel Shafrot. Laboratorio de Ideas.
Laboratorio de Ideas.
Ciencia y tecnología para construir el mundo que viene.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Laboratorio de Ideas. Estás escuchando Radio Provincia, estás escuchando la 1270, la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Te vamos a estar acompañando estas próximas dos horas, como siempre, como venimos haciendo los jueves de 22 a 0. Y antes, el año pasado, los sábados a la tarde estábamos también. Y recuerden que nos pueden escuchar los domingos alrededor de las 15 y monedas también. En un compilado que hace la radio con algunos segmentos de diferentes programas. También nos pueden encontrar con algunos contenidos, algunos recortes los domingos a las 15 horas. Así que si terminaste el asado, estás haciendo la sobremesa y querés escuchar, entender y reflexionar sobre temas de ciencia, tecnología, salud mental, inteligencia artificial y todo ese mundo que a nosotros nos encanta, quédate porque estás en el dial y estás en la hora y en el programa correcto. Programa número 98, me están escuchando a mí, Nicolás Retamar. Nuestro conductor, Claudio Martínez, el creador de este espacio, no está, está del otro lado del mundo, está muy lejos, pero también va a estar con un audio con nosotros ya en un minutito. Vamos a tener un programón hoy, quédense porque vamos a pasear por todos los temas de ciencia, de tecnología. Vamos a hablar, por supuesto, como siempre, de soberanía. Ya está en el estudio con nosotros Guillermo Jorge, que en un ratito lo voy a presentar. Quédense porque es autor de un librazo y les va a sorprender todo lo que va a contar en un rato nada más en Radio Provincia. Ahora lo quiero escuchar al conductor de este espacio, a nuestro amigo Claudio Martínez, que nos dejó un mensaje.
Una guía Filcar para los más grandes y un GPS para los más jóvenes. La palabra justa en el momento adecuado. El editorial de Claudio Martínez. El Laboratorio de Ideas.
Hola Nico, buenas noches. Bueno, para vos y para toda la audiencia de Radio Provincia, de Laboratorio de Ideas, les estoy hablando desde el otro lado del mundo. Estoy en Bali, en Indonesia, porque mañana viernes empieza la Cumbre Mundial del Encuentro, lo que me trajo hasta acá, recorriendo medio mundo, más de 30 horas de viaje con 3 escalas, un viaje agotador, 11 horas de diferencia, mientras ustedes están arrancando el Laboratorio de Ideas del jueves a la noche, para mí ya es la mañana del viernes, y en esta mañana del viernes comienza la Cumbre Mundial del Encuentro, como decía, aquí en Bali, en Indonesia, una cumbre que está convocada por el gobierno de Indonesia, pero también por Scholas Occurrentes, que es un organismo pontificio que fue creado por el Papa Francisco allá por el año 2013. Desde entonces viene articulando un trabajo muy interesante con jóvenes de todo el mundo a través de universidades de los 5 continentes. Lo que va a comenzar en un rato para mí, mañana para ustedes, es un encuentro que por primera vez en la historia va a reunir a representantes de los principales foros mundiales de la juventud, de la educación, de la tecnología, de la política, de las religiones y también de la sociedad civil. Va a ser un encuentro que va a estar de algún modo establecidos sobre una de las preguntas más, digamos, más decisivas de nuestro tiempo, que es cómo lograr que este extraordinario desarrollo de la inteligencia artificial contribuya al desarrollo humano integral. También, desde la visión de los organizadores, la búsqueda de la fraternidad entre los pueblos y la paz mundial. Pavada de objetivos, ¿no? Pero bueno, comienza la Cumbre Mundial del Encuentro, va a reunir, como les decía, jóvenes de los 5 continentes que fueron seleccionados para representar las voces, los desafíos y las inquietudes de sus comunidades. Va a haber líderes juveniles, también va a haber políticos, autoridades de gobierno y representantes de las principales tradiciones religiosas. Va a haber emprendedores e innovadores tecnológicos, académicos e investigadores de más de 140 universidades públicas y privadas de más de 70 países que están comprometidos con algún tipo de proyectos concretos sobre inteligencia artificial, educación, ética, ciudadanía, salud mental, democracia y desarrollo humano integral. Les cuento un poco cuáles van a ser los temas de tratamiento en esta cumbre. Básicamente va a estar dividido en ágoras. ¿Qué quiere decir? Bueno, ágoras viene, es una palabra, un concepto que viene de la antigua Grecia, que era el lugar de la plaza pública donde la gente se reunía y digamos que donde nació la democracia, en ese tipo de encuentros que eran charlas, debates, y el formato de esta cumbre no es el formato de gente que se para a dar una conferencia y otros escuchan, sino es un formato de diálogo más original, horizontal, quiero decir, gente que se reúne en esas ágoras. Hay obviamente un panel de personas que en distintos livings van comentando los ejes de cada una de las ágoras, pero luego se abre la discusión para que los participantes pregunten, te interroguen, para que opinen y para que se dé un diálogo, insisto, más horizontal. Dentro de un rato va a comenzar con el ágora de apertura, cuya pregunta es: ¿conocemos el futuro que estamos creando? Es una pregunta que va a recorrer un poco todo el encuentro, los tres días del encuentro, porque el último panel en el que me toca participar a mí vuelve a hacerse esa pregunta, recién nuevamente sobre el final, como recogiendo cada una de las ágoras. Van a ser 7 en total. Después hay otra de las ágoras que se plantea: ¿quién soy yo en la era de la inteligencia artificial? O sea, una suerte de mapa de las capacidades humanas insustituibles. Otra de las ágoras: ¿educar la inteligencia o educar en sabiduría? Muy interesante como concepto. También un foco importante sobre la infancia, la adolescencia y la salud mental, algo que preocupa en todo el mundo. En la Argentina ya nos acostumbramos a hablar de este tema, está convirtiéndose en una realidad muy, muy preocupante, muy acuciante, y esto es algo que se plantea en todo el mundo. Otra de las ágoras se pregunta sobre la gobernanza de la inteligencia artificial y cuál debe ser el papel del Estado en esa gobernanza, o si deben gobernar las corporaciones o si debe intervenir el Estado. Ustedes ya saben qué es lo que opinamos en Laboratorio de Ideas sobre esto, ¿no? Por supuesto. Ágora 5, nuevas comunidades, democracia y paz mundial, una suerte de mapa de nuevas formas de pertenencia, participación y representatividad. Y en el Ágora 6 se plantea un tema que obviamente preocupa muchísimo, que es el trabajo nuevo y antiguo, el trabajo sin trabajo y la amenaza a la dignidad humana. Y finalmente, en el Ágora de Cierre, en la que me toca participar, nuevamente nos vamos a preguntar si conocemos el futuro que estamos creando. Si ustedes me piden que yo les anticipe cuál va a ser mi posición dentro de esa Ágora, bueno, creo que no lo conocemos, creo que no estamos siendo del todo conscientes sobre qué es lo que estamos creando en términos de futuro con este desarrollo tan acelerado de esta tecnología tan disruptiva que es la inteligencia artificial. Así que bueno, estamos arrancando en un ratito en una ciudad fascinante que es Bali, un paraíso, que ha congregado aquí a muchísima gente para discutir sobre los desafíos éticos de la inteligencia artificial. El Papa Francisco acuñó un término que era la algorética, los algoritmos con ética. Y me parece que este encuentro va a girar todo el tiempo sobre ese concepto que el Papa Francisco ha instalado y que, por suerte, el Papa León XIV ha continuado. Ustedes saben también, porque lo hemos charlado en el programa, que el Papa León XIV ha escrito hace muy poco tiempo, ha presentado una encíclica, Magnifica Humanitas, que hace foco en la inteligencia artificial y que precisamente plantea la necesidad de promover un desarrollo tecnológico que apunte a la dignidad humana. Y este encuentro va a girar fundamentalmente en torno a ese foco. Así que, bueno, aquí estamos. Yo los dejo ahora con Nico para la continuidad de Laboratorio de Ideas. La semana que viene les contaré también desde aquí, ya pasado el cierre de la cumbre, cuáles fueron las conclusiones y cuáles fueron los principales resultados de este encuentro. Les mando un enorme abrazo y nos estamos reencontrando la semana que viene, como siempre, en Laboratorio de Ideas. Los dejo con Nico Retamar.
Laboratorio de Ideas.
Con la conducción de Claudio Martínez
y la participación de Emanuel Jafrot.
Lo escuchábamos ahí a nuestro querido amigo conductor de este espacio, Claudio Martínez. Le mandamos un beso grande también a Emma Jafrot, que hoy no pudo venir. Y vieron que hay un refrán, un dicho muy de sentido común que dice: uno quiere lo que no tiene. Yo quisiera estar en Indonesia, en Bali, y Claudio seguramente quisiera estar conmigo para compartir el próximo rato con Guillermo Jorge. Pero ahora es momento de escuchar el audio de Mundo U, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, la Red Nacional Audiovisual Universitaria y la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas.
El CIN, la Red Universitaria Audiovisual RENAU y la Red de Radios Universitarias ARUNA presentan.
Hola a todos y a todas. Les damos la bienvenida a un nuevo podcast sobre Ventana Universitaria, un programa para acercarnos a las universidades públicas de nuestro país. Hoy visitamos la Universidad de Rosario en la provincia de Santa Fe. ¿Qué cabe en un legajo? Puede parecer un simple registro académico, pero para la comunidad de la universidad, estos papeles son como el DNI que acredita la pertenencia a una comunidad vital que el terrorismo de Estado intentó borrar. Hoy nos acercamos a la historia de Sergio Abdo Jalil, un joven estudiante de la Escuela Agrotécnica de Casilda, cuya trayectoria fue truncada por la última dictadura cívico-militar en nuestro país. Marcelo Jalil trae a la memoria a su hermano.
Recibir los legajos de Sergio de su paso por la escuela nos acercaron un poco más a algo palpable, digamos, que podemos tocar, leer, revisar, recordar. Como originalmente somos tres hermanos y mi mamá y mi papá. Mi hermana mayor, yo el del medio, y Sergio, que es mi hermano desaparecido, el más chico. Toda esta zona la recorríamos con mi hermano en bicicleta, éramos muy revoltosos. Nos gustaban mucho los caballos, caballo que encontrábamos, caballo que montábamos. Él ofrendó su vida por la militancia y con 20 años vivió para dejar su vida para ayudar a la gente. El 15 de octubre, mi hermano tenía una cita con una compañera y cuando llega ahí se encuentran con parte de la patota de FECET. Cuando los ven, mi hermano alcanza a correr una cuadra y a la chica la acribillan ahí, desaforadamente. Los llevan en la madrugada a los urgentes, donde en un camino rural los fusilan. Todo esto lo fuimos sabiendo en el transcurso de los años, no lo supimos inmediatamente. Esto de restituir los legajos es como tener algo de él que nos recuerde su paso por la vida.
La secretaria del Área de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Rosario, la licenciada Paula Contino, relata la importancia de la restitución de los legajos en la institución.
Nuestra política de restitución empezó en el año 2022... y viene de un acumulado de la historia de la Universidad Nacional de Rosario a partir de lo que hicieron otras unidades académicas, fundamentalmente Humanidades y Psicología, donde empezaron con este proceso de restituir legajos a víctimas del terrorismo de Estado. Es un gesto institucional, ético y político y profundamente humano y sensible de reconocer que esas personas que eran parte de la comunidad académica de la UNR no siguieron esa trayectoria académica vital porque una decisión del terrorismo sistemático de apropiarse de sus vidas y apropiarse de sus cuerpos y de sus historias.
Desde la Universidad Nacional de Rosario, Marcelo Jalil y Paula Contino nos relataron la importancia de la restitución de legajos para la comunidad universitaria y para la democracia de un país. Y esta fue una nueva entrega de Ventana Universitaria. Podés ver los programas completos en la plataforma audiovisual Mundo U o su canal de YouTube Mundo U.
La ciencia.
La ciencia es eso que nos mejora la vida.
Laboratorio.
Laboratorio de ideas. Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio. Sin ciencia argentina.
No hay Argentina posible. Laboratorio de Ideas.
Segundo bloque en Laboratorio Ideas, estás escuchando la 1270. Recuerden que también nos pueden escuchar en Spotify, lo buscan Laboratorio Ideas y ahí está todo lo que venimos haciendo a lo largo de 2026. Si vas en el bondi, en el tren, en el auto, querés escuchar algo mientras estás corriendo, estás lavando los platos, ordenando la casa o en el momento que quieras, podés volver a escuchar todos los contenidos laburados durante 2026 acá en Radio Provincia, así que nos buscan en Spotify como Laboratorio Ideas. Y lo decía hace un ratito, está con nosotros Guillermo Jorge. Guillermo es licenciado en física por la Universidad de Buenos Aires, es magíster en ciencia, tecnología y sociedad por la Universidad Nacional de Quilmes, además es doctor en física por la UBA, es investigador del CONICET, es docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento, es comunicador público de la ciencia también y además, y por eso es que está invitado acá al Laboratorio Ideas, es autor de Manual de Tecnotopías Argentinas, un librazo publicado por Ediciones UNGS, es decir, en la editorial de la Universidad Nacional General Sarmiento. Y hay algo que yo quiero comentar, varias cosas quiero comentar, pero primero el precio del libro, porque lo estuve buscando en el portal web de la editorial. Y sale, o al menos salía hasta ayer, anteayer salía 26.000 pesos. En relación al precio que tienen los libros hoy en día, es un libro barato. Después, por supuesto, que para cada bolsillo es diferente la situación, claro, y lo sí. Que a uno le puede parecer barato para otro es caro, ¿no es cierto? Pero en principio es un libro muy accesible en términos económicos para comprar, además hacen envíos, es decir, lo puedes conseguir. ¿Cómo andas, Guillermo?
Hola, buenas noches. ¿Cómo estás?
Bienvenido, che.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Un placer para mí recibirte. Y veníamos charlando hace varias semanas con Claudio y te lo contaba fuera del aire. Todo surgió por un posteo de Instagram, Manual de Tecnotopías Argentinas. Y además la tapa del libro está buenísima. Y digo, che, tenemos que hablar con esta persona, con este investigador. Le digo, sí, Colo, dale para adelante, me dice. Y yo les voy a leer un extracto, voy a spoilear, ¿no es cierto? Pero me parece muy llamativo, me voló la cabeza cuando abrí el libro. Dice: la cultura científica de un país se conforma no solo por los conocimientos, las instituciones y las prácticas relacionadas con la actividad científica, sino también por los imaginarios sociales de la ciencia y la tecnología. En este libro ensayaremos un acercamiento a algunos imaginarios, ensoñaciones y utopías que fueron surgiendo a lo largo de la historia científica moderna argentina. Pero este acercamiento tiene una peculiaridad. Lo haremos destacando hechos singulares, extraños, inconclusos o fallidos. No nos guiaremos por la ciencia oficial, dice el libro, por la ciencia exitosa, sino por historias que carecen de un desenlace satisfactorio o destacado. ¡Wow! Buenísimo. Es un poquito más largo, pero te quiero escuchar a vos.
Sí. No, sí, la idea era esa, justamente atacar el problema de la cultura científica del país desde ese punto de vista, porque quizás hay muchos otros libros que hablan de la ciencia, de los éxitos de la ciencia nacional, que son muchos. Tenemos 3 premios Nobel. La ciencia argentina ha hecho avances muy importantes. Y un poco era correrme de esa historia para contar otras menos conocidas. Quizás algunas son conocidas por muchas personas, no tanto por los más jóvenes. Entonces, por ahí también era una excusa para mostrar esas historias a los más jóvenes. Estas historias que no llegaron a buen puerto, que caminan como por el costado de la ciencia, ¿no? Como por cosas que tienen más que ver con proyectos fallidos que tenían mucho de invento, digamos. Un poco recopilar ese tipo de historias para de alguna manera mostrar que la ciencia también es una actividad humana y que tiene que ver, todas esas historias también tienen que ver con la construcción del imaginario científico, que no solo se construye por la ciencia que nos enseñan en la academia, en las escuelas, sino también por esas otras historias.
Hablame un poquito más de esto de la cultura científica. Yo lo decía recién, pero ¿cómo se construye un país y qué tiene la cultura científica que ver en ese entramado?
Claro, el tema con el es primero un tema de definición de qué es la cultura científica, ¿no? Ahí un poco en el libro hago alguna breve introducción. El término cultura ya de por sí es polisémico, quiere decir que tiene muchas acepciones. Uno lo puede tomar como que son los conocimientos formales que se transmiten a través de la educación. Por eso uno dice que un hombre es culto cuando quiere decir que sabe muchas cosas relacionadas con el conocimiento humano. Pero también hay otros significados. Por ejemplo, uno dice, no sé, habla de la cultura precolombina. Y con eso quiere decir todas las formas que tiene la vida de aquella civilización, ¿no? La comida, la vestimenta, las viviendas, todo el desarrollo de la vida en esas comunidades, uno lo toma como cultural.
Sí.
Entonces tiene todos estos aspectos que depende a lo que uno quiere estudiar, qué va a significar el término cultura. Y en ese caso la cultura científica también, uno puede hablar de cultura científica hablando de los conocimientos que adquiere en la escuela, que adquiere en la universidad, y todo eso son los conocimientos formales que están en los libros de física, de química, de sociología, etcétera.
Sí.
Pero también puedo hablar de una cultura que está en el imaginario popular, ¿no? En lo que entiende la gente por un hecho científico, por una por una institución científica, y que, bueno, se construye socialmente, digamos. No está construido a través de la academia, sino que es una construcción social a través de lo que las personas ven ahora en las redes sociales, en la televisión, en videos. Entonces, ahí se mezcla un poco lo que es el conocimiento formal, que sigue un procedimiento científico, de lo que son conocimientos que no son formales y que la gente asocia un poco a la ciencia.
Ya vamos a hablar de qué percepción tenés en la actualidad sobre si hay cultura científica en el país, si falta, cómo se puede construir y demás cuestiones, pero me interesa empezar por el libro. ¿Cuándo empezaste a hacerlo? ¿En qué momento decidiste escribir las primeras páginas para llegar a este desenlace?
Como mucha gente en la pandemia, empecé a recopilar las historias. Sí. Simplemente eran, o sea, yo ya sabía varias. En particular, el hecho que a mí me marcó siempre fue el de la isla Huemul, el proyecto Huemul. Fue el que, digamos, a través del libro de Mariscotti, que es como la Biblia de ese hecho histórico, fue algo que me marcó bastante, más que nada porque yo fui mucho a Bariloche, al Centro Atómico, al Instituto Balseiro, a hacer algunos cursos. Si bien no soy egresado de Balseiro, fui muchas veces, sí, y sigo yendo. Y bueno, el hecho de tener la isla Huemul enfrente te hace querer saber. Pero había quedado como una curiosidad nada más, leí el libro Mariscotti, de vez en cuando me aparecía algo en las redes, pero después en 2020 empecé a recopilar historias, a leer más, recopilarlas, pero sin la idea, digamos, de hacer un libro, sino simplemente por el hecho curioso, bueno, tenía un drive ahí, metía las cosas que iba encontrando, y después me di cuenta que tenía mucho, y dije, bueno, de acá puede salir algo, y realmente el libro lo empecé a escribir a mediados de 2023, más sistemáticamente, ¿no? O sea, sentarme y
dedicarle tiempo.
Y dedicarle tiempo a eso, ¿no?
Ya como una tarea y no como un hobby.
Claro, investigar, leer, porque hay mucho de lectura también de muchas notas periodísticas, sí, la Biblioteca Nacional, Archivo General de la Nación,
sí,
etcétera.
Yo voy a repasar algunos puntos del índice, dice: cultura científica, imaginarios y utopías, el sabio nacional, el móvil perpetuo argentino, una utopía temporal, la rosa de cobre, el mago de la lluvia. Quiero hablar del mago de la lluvia porque me voló la cabeza. Huemul, por supuesto, también vamos a hablar. Cartas a Perón, eso también es un flash. Monos en el espacio, la fórmula de la bomba atómica, nuestro propio Chernobyl. Estoy leyendo algunos al azar. Pollos radioactivos, el sueño estratosférico argentino, el motor a agua, también quiero hablar del motor a agua. Y después, el encuentro Colón, bueno, epílogo, índice de nombres. ¿Hay alguno que a vos te guste más de todos estos? Que este es mi preferido.
aparte del, bueno, del de Huemul, que bueno, ya es como algo que es, este, pero realmente no es uno solo, hay muchos capítulos que hablan del móvil perpetuo, y es algo que a mí me tiene, digamos, obsesionado, es ver cómo se desarrolla una idea de una persona que tiene, que dice, bueno, yo voy a romper con todas las leyes de la física conocidas y voy a inventar un aparato que me dé energía gratis. Bueno, hoy en, si uno entra a YouTube, pone energía libre y salen un montón de videos que bueno, obviamente no, no son reales, pero que dicen que pueden obtener energía de la nada. Sí. Y es una historia que aparenta ser medio actual o no tan vieja, pero empieza de hace un montón. Incluso hay móviles que se han, hay patentes que se han dado a proyectos de móviles perpetuo a principios de los 1900, por ahí. Sí. Pero después recorre toda la historia de la Argentina, pasando por muchas etapas. En los 80 hubo un resurgimiento con la crisis del petróleo de los países árabes y empezaron a aparecer incluso notas en diarios. Uno puede encontrar que dice, bueno, tal persona inventó un móvil que obtiene energía de los imanes y no se frena nunca. O mismo, bueno, lo que vos comentabas del auto que funciona con aguas, sí, de ninguna otra forma, no con hidrógeno, sino con agua sola. Que sería una especie de movimiento continuo. Sí. Y hasta gente que dice que fue nominada, o su discurso en público era que había sido nominada al Premio Nobel de Física por haber descubierto un móvil que, digamos, no lo decían en las en estas palabras, pero era, en
definitiva, insinuaban.
Sí, un móvil perpetuo.
Sí, fascinante. Contame, por favor, de Huemul. Yo algo sabía, por supuesto, pero adentrándome en el libro y en ese capítulo en particular, es una historia impresionante. Contame vos.
Sí, sí. En el año 1948 viene al argentino un científico austríaco que se llama Ronald Richter, que fue contactado por los servicios secretos en Europa y fue traído a la Argentina para que se entreviste con Perón. La idea, bueno, de que Perón necesitaba para sus planes quinquenales, había una crisis de energía, necesitaba alguna forma de generar energía. Y Richter le dijo a Perón que él tenía una forma muy barata de generar energía mediante no los procedimientos tradicionales que después se utilizaron para generar energía, que era la fisión nuclear, que consta de romper un átomo para la liberación de la energía, sino la fusión nuclear, o agarrar átomos livianos y, digamos, mediante muy altas temperaturas, lograr que esos dos átomos choquen y formen un átomo más pesado, y en ese proceso también se libera energía. El problema es que es muy difícil de hacer la fusión nuclear, incluso hoy todavía. Hoy día no se consiguió fusión nuclear en forma controlada y en forma permanente. Sí. Hay muchos proyectos chinos de Europa que trabajan con Estados Unidos también, con tiempos acotados. O sea, logran el proceso de fusión por decirte algunos minutos, no sé ahora por dónde andarán.
Sí, cuántos minutos habrán llegado.
Sí, siempre.
Pero no es algo controlado a lo largo
del
tiempo.
No es algo controlado como una fisión nuclear, que puede estar una central nuclear funcionando todo el tiempo, salvo que entre en reparación, funciona permanentemente. Sí. No se puede hacer eso, incluso al día de hoy, 70 años después. Entonces, bueno, Perón pone toda la logística y el dinero para abrir un laboratorio, le da después de unas idas y venidas, le da la isla de Huemul, que está enfrente de Bariloche, para que desarrolle el proyecto ahí. Esta persona empieza a construir un montón de infraestructura, laboratorios, compra muchos instrumentos, y siempre está diciendo que ya casi está, casi obtiene. La cosa que en febrero de 1951, Perón hace un famoso anuncio, no, perdón, en marzo de 1951, famoso anuncio que dice que la Argentina ha logrado las reacciones termonucleares a escala técnica. Sí. Y eso causa un impacto en el mundo que es tremendo. Hasta el día de hoy, digamos, se sabe que después de eso, Estados Unidos empezó a trabajar en el proyecto de la bomba H, la bomba de fisión, de fusión. La de fisión ya la habían tirado en el 45. pero bueno, Resulta que empezaron a sospechar, unas actitudes muy raras de esta persona, mandando a tirar un laboratorio con paredes de 12 metros de diámetro, paredes de 1 metro de espesor, y como decía que tenía fisuras, lo mandó a tirar abajo, lo quiso construir enterrado, hicieron un pozo de como 10 metros en la isla, que es pura piedra, un pozo de 10 metros de profundidad para hacer el edificio reactor ahí. Bueno, al final, todos los que estaban a cargo del proyecto le dijeron, mirá, acá pasa algo raro, tenés que mandar a alguien. Así que manda una comisión formada por 5 investigadores de distintas áreas, entre ellos José Balseiro, que era un físico muy joven que estaba en ese momento trabajando en Inglaterra. Nos lo mandan a llamar y dice, bueno, tenés que ir a esta isla a ver qué pasa. Porque no sabemos, que él siempre nos dice que está por... que tiene éxito, que está ya por casi por obtener el éxito, sí. Y nunca nos muestra nada. Bueno, cuando fue la comisión resulta que se da cuenta que no había tal aparentemente cosa. Nada de lo que decía, no se habían conseguido reacciones de fusión, eran simplemente las explosiones que producía un arco voltaico con un ambiente de hidrógeno. Así que bueno, cuando le presentan el informe a Perón, Perón dice, bueno, vamos a terminar esto, cancela el proyecto, pero lo bueno de la cancelación y bueno, de la exposición de esta mentira de Richter, es que todos esos equipos y que tenían la isla quedan justo enfrente, que es el lo que hoy se conoce como Centro Atómico Bariloche, sí. Y es el comienzo del desarrollo de la ciencia en Bariloche, con el establecimiento después de las escuelas de física y del Instituto de Física, que después de la muerte de Balseiro se llamó Instituto Balseiro. Así que
todo comienza gracias a un fracaso.
Sí, exactamente. Eso es lo bueno que tiene, que incluso de esa situación tan
vergonzante
podría ser.
Perón hace el anuncio en marzo del 51, y ¿cuándo va la comisión y le dice, che, esto...?
A mediados del 52, o sea, pasó... pasó bastante agua bajo el puente y muchas idas y venidas con el personal. Él se sentía todo el tiempo espiado, decía que había espías, que no contrataba gente de Bariloche porque decían que eran todos espías, entonces eran toda gente que venía a trabajar de otras provincias. Bueno,
¿y de la vida de este buen hombre?
Bueno, él se va a vivir al Gran Buenos Aires, a Monte Grande, me parece que se recluye en una casa en Monte Grande y hasta su muerte en 1990 y pico. Eso es algo que me queda ver de qué vivió ese
sí, claro.
Todos esos años recluido, no sé si tuvo algún tipo de pensión del Estado.
¿Puedes encontrar algún registro en esa investigación qué pasa en esos 40 años con su vida o es un laburo para el próximo libro?
No, me lo estoy preguntando todo el tiempo. En algún momento fuimos a ver con otra investigadora, Mariscotti, que todavía está activo, si bien está jubilado todo, pero sí. Sigue activo, y una de las cosas que me olvidé de preguntarles eso, si él conocía, porque él le hizo después de muchos años, el libro de él llevó como, no sé, 20 años de investigación, entrevistó a casi todos los personajes de aquella época, y en una, bueno, entrevista también a, logra hacerle una entrevista a Richter, una de las pocas que se le hicieron.
Mira, ¿se puede encontrar eso en la web? ¿Hay algún registro de eso?
Hay una entrevista, pero no es esa de él, sino que es otra entrevista, que si querés después yo te la mando porque ahora no recuerdo bien. Es un programa de los 80, del mediados de los 80, del 85, por ahí.
Pensaba,
ahí, sí, hay una entrevista donde Richter está hablando inglés. Siempre se negó a hablar castellano. Siempre habló o alemán o inglés.
Mirá.
Sí, consideraba que era un idioma menor.
Vos sabés que pensaba también, hablamos de esto de peronismo, ahora vamos a hablar del mago de la lluvia, que también sea en un contexto de ese primer peronismo, si no me falla la memoria. Y pensaba también en la revista Mundo Atómico, que hace poco se volvió a revisitar a raíz de una investigación de la que participó Diego Hurtado y participó gente de UNPAS, también de la Universidad Nacional de José C. Paz. Y pensaba en, otra vez volvemos a los imaginarios de la ciencia y el rol que ocupaba la ciencia y el desarrollo soberano para el peronismo.
Claro, sí, sí, eso es muy importante. La revista es una revista de los años 50, abarca ese periodo. No tiene muchos números, pero todos los números son muy interesantes porque hay notas científicas, aparte de haber novedades o noticias, hay notas con contenido científico muy, muy avanzado, aparentemente, ¿no? Para una revista que se vendía en los kioscos, digamos. Pero en ese momento, la circulación de conocimiento científico-técnico era a través de las revistas, ¿no? Una famosa revista que era Mecánica Popular, que estuvo mucho tiempo en los kioscos, y muchas revistas que tenían notas de ciencia, notas de tecnología. Era, digamos, la visión que se tenía de lograr circulación de conocimiento.
Sí.
Mediante esos medios de comunicación.
Vos sabés que estamos conversando con Guillermo Jorge. Guillermo es investigador del CONICET, es docente de la Universidad Nacional General Sarmiento, doctor en física, magíster en ciencia, tecnología y sociedad por la Universidad Nacional de Quilmes, y autor de este manual que estamos hablando, Manual de Tecnoutopías Argentinas. Y cuando preparaba la entrevista les iba contando a casi todas las personas que me rodean en el día a día y que de alguna manera están vinculados y vinculadas al mundo de la ciencia, y le digo, che, hay un capítulo que hay un chabón, un flaco que hacía llover y que se le descontrolaban los experimentos a veces y ocurrían inundaciones, y jamás contó los secretos de esa máquina. ¿Cómo es
que tenía la caja?
Buenísimo, ¿cómo es eso?
Bueno, pero no se sabe muy bien qué formación tenía. Él decía que era ingeniero, bueno, no se sabe muy bien. Resulta que trabajaba haciendo prospección de petróleo para como contratista de YPF, y en algún momento él dice que se dio cuenta que cuando prendía, él tenía como una máquina, que era como una caja de manera con muchos aparatitos, con muchos relojitos y perillitas, ¿no?
Sí.
Cuando prendía esa máquina, a las horas de estar funcionando, se empezaba a nublar y se empezaba a producir precipitación.
Sí.
Entonces él propone ir a una localidad de Santiago del Estero, que hacía como 2 años que no llovía, o más, no sé, había un periodo de sequía tremendo. Entonces él va con la máquina, la prende y aparentemente, provoca una precipitación en ese lugar que no llovía hace mucho. El tema de producir lluvia no es desconocido. De hecho, en Mendoza, por ejemplo, se producen las precipitaciones para anticiparse al granizo, ¿no? Cuando está nublado, se ve que va a venir un granizo, se bombardea las nubes con unas sales para que desarrollar la precipitación y que no granice y rompa todos los cultivos. Pero lo que decía este señor, que se llamaba Igorri, era más que él atraía las nubes con el aparato. O sea que el aparato mismo atraía las nubes y después producía la precipitación. Como se produce, la noticia corrió, no sé, bueno, acá en Buenos Aires se supo, el director de meteorología le dijo, bueno, eso no puede ser posible porque con un aparato no vas a hacer llover. Y le dijo, no puede ser posible, bueno, voy a hacer llover el 3 de enero de 1939 en Buenos Aires.
Incluso esto toma relevancia en los medios de comunicación.
Sí. Sobre todo el diario Crítica, que era un diario amarillista de esa época, que lo toma como un caso, digamos, a seguir. Y bueno, resulta que el 3 de enero llueve en Buenos Aires. pero bueno, se dice que ya el servicio meteorológico había previsto una lluvia para ese día, así que tenemos ahí esa duda que si... duda no, pero digamos, jugando así, ¿hizo llover o no?
Sí.
Bueno, la cosa que esta persona empieza a ir a otros lugares, en algunos lugares se producen tormentas muy fuertes, bueno, yo digo por ahí, se le fue la mano con la máquina. Pero resulta que Mendé, que era uno de los ministros de Perón, le manda, hace una entrevista con él, le manda a decir, bueno, tenés que decirnos qué hay adentro de esa máquina para que esto pueda quedar en beneficio de la República, si es verdad lo que decís. Bueno, él se niega totalmente a decir lo que hay, solamente dice cosas muy vagas, como diciendo, bueno, son materiales radioactivos, con sustancias químicas, y eso es lo que produce un desbalance, no sé, de la energía, no sé, bueno. Dice unas frases así muy muy vagas,
sí.
Con lo cual nadie supo nunca qué había en esa caja.
Bueno. Porque encima vos tenés una doble curiosidad, como curioso nato y como científico, como físico.
Claro, porque uno dice, bueno, digamos, es obvio que el chabón es un charlatán, pero, digamos, ¿qué tenía la caja, no? Esa curiosidad, eso de curioso. Y lo bueno es, bueno, lo curioso también, valga la redundancia, es que la gente le creía mucho, se juntaba en la casa, ahí hay una de las fotos de cuando volvió después de hacer llover en ese lugar, donde la gente se reunía en la casa y lo vitoreaba.
Sí, hay una buena cantidad de gente en esta foto, ¿no? No es que fueron tres gatos locos.
De flores, sí. Y bueno, es una característica también que cruza algunas de las historias, ¿no? Eso de la gente toma partido. Se ve mucho también en la historia de la crotoxina, donde la gente bancó mucho al doctor Vidal, que era el doctor que propuso, por si no... Si alguien es joven, no se acuerda, en 1986, mucho más cercano en el tiempo, pero por ahí mucha gente que no lo vivió, propuso que la crotoxina, que era una sustancia que se sacaba del veneno de la víbora cascabel, podía producir la cura del cáncer o suministrada de cierta manera. Y cuando se descubrió que los experimentos que se estaban haciendo estaban hechos sin el protocolo correcto, o sea, mucho faltaba información a los pacientes, no se le decía bien qué es lo que se le estaba suministrando. Bueno, una serie de errores metodológicos que no son aceptables en la investigación médica. Se suspendió el suministro de crotoxina a los pacientes y ahí hubo una repercusión mediática muy grande. La gente salía a la calle a hacer manifestaciones a favor del doctor Vidal, diciendo que lo estaban, bueno, que como que era... Esto de la ciencia oficial versus una persona que no forma parte del mainstream, no del desarrollo más académico, que dice algo que está en contra de esta ciencia oficial. Entonces la gente se pone del lado siempre del
como una cosa solitario, del más débil, ¿no?
Claro, exactamente.
Y del más débil, y además que promete algo que claro, revolucionaría cualquier cosa, revolucionaría diferentes aspectos de la vida, ¿no es cierto?
Sí.
Después hay otra cuestión ahí que, volviendo un poquito hacia atrás en el tiempo, con esto de las cartas a Perón y volviendo otra vez al imaginario y al rol de la ciencia y la tecnología. Eso básicamente, Perón en un momento dice, corregime si estoy diciendo una pavada, mándeme cartas y vamos a evaluar proyectos por proyectos. Y ahí había de todo.
Sí. Es así, digamos, es el Estado tomando la iniciativa para generar que la gente mandara sus proyectos, por más ridículos o locos o sencillos que puedan parecer, todos los proyectos se evaluaban. Había alguien que los leía, de hecho se abría una carpeta, se abría un expediente. Entraba cuando se recibió una carta que se enviaba ya sea a la dirección de técnica, a la Secretaría Técnica o quizás alguna universidad o algún funcionario que podría llegar a dar un informe. Ese informe se le contestaba a la persona con el informe, se le agradecía si era un proyecto que no era realizable, y algunos proyectos realmente fueron útiles, tuvieron desarrollos, se mandaban al Banco Comercial para poder obtener una financiación. El investigador Hernán Comastri está por sacar un libro, que él fue el que escribió una tesis doctoral en historia con esto de las cartas, de la cual yo tomo mucho de él en el capítulo ese. Es muy interesante el hecho de mirar los proyectos de si alguien tiene la oportunidad de ir al archivo nacional.
Sí, o comprarse el libro, que también hay imágenes.
Comprarse el libro también, de ver esos proyectos, ¿no? Muchos tenían que ver con esto del movimiento perpetuo, de los ovnis, de las máquinas que generan energía, o de los grandes proyectos de infraestructura, viajes al centro de la Tierra
Nosotros con Guille, nuestro operador que está del otro lado, venimos de zona sur de Espelete, de Brazategui, y a veces insultamos por la velocidad del tren, y ya durante el peronismo, es decir, 40 y pico, 50 y pico, ya hay ideas de transportes en donde se propone la construcción de un tren a alta velocidad, o donde hay propuesta de vehículos que funcionan con levitación por aire comprimido, o vehículos multiuso que son triciclos que se convierten en aviones. Es fascinante.
Sí, sí, la verdad que es muy fascinante ver todos los proyectos y también ver un poco cómo era ese intercambio, ¿no? entre el funcionario y la persona que mandaba el proyecto, ¿no? O sea, cómo se le contestaba, a veces había una contestación muy muy corta, pero amable, diciéndole, bueno, le agradecemos mucho que nos haya aportado este proyecto, pero bueno, no podemos realizarlo porque no tenemos los detalles. Muchas veces se lo invitaba a que mande más detalles, y bueno, la mayoría obviamente no tenía más detalles porque era solo la idea. Se le había ocurrido por ahí un triciclo volador, pero no tenía la idea de cómo era el desarrollo. Entonces, bueno, ahí que quedaba el intercambio trunco.
Te traigo mucho más acá en el tiempo porque hay dos que me interesa abordar antes de cerrar la entrevista. Uno es el sueño estratosférico argentino. ¿Qué fue eso, más allá de lo que quedó en el imaginario?
Sí, un poco la historia es la relación, o digamos, agarrar un hecho bastante actual, o bueno, de los últimos años de la política, de la época de Menem, no los últimos años, pero bueno, donde, bueno, está esa famosa frase que conocen todos, donde hablaba de que vamos a ir a la estratosfera y vamos a llegar a Japón y a Corea en 2 horas. Pero relacionarlo con un hecho poco conocido, que es en los años 30 hubo un proyecto argentino de un viaje a la estratosfera, no en un cohete de la Lockheed Martin como era el plan de Menem, sino en un globo estratosférico que era impulsado con helio, ¿no? O sea, había un gran globo de helio que tenía una cabina presurizada, porque si uno se eleva tan alto necesita un ambiente especial. O sea, la idea era obviamente un vuelo tripulado. Ya había experiencias en Francia y en otros lugares donde gente que hizo estos vuelos, y muchos, bueno, terminaron en desastre. Y ya había Olivero, que era el que diseñaba, un gran aviador, era el encargado de diseñar este elemento. Diseñó toda la estructura de la cabina, todos los instrumentos que iba a llevar para medir diferentes cosas en la estratosfera, o sea, en la capa más alta de la atmósfera. Pero bueno, por problemas de financiamiento no llegó a producirse, pero bueno, quedó como el sueño estratosférico de tener alguna vez una misión tripulada a la estratosfera.
Sí, y el último que quiero conversar para ir cerrando tiene que ver con el motor agua, dice al principio de capítulo 18, es esto, que también lo que tiene interesante el libro es que si bien tiene un recorrido más o menos cronológico, se pueden leer sueltos los capítulos, sí, ¿no? Sí, y es decir, sí. Es como a demanda, como a la carta, los capítulos. Dice, en noviembre de 1989, un ingeniero cordobés, Juan Carlos Agüero, se presentó en la fábrica militar de aviones de Córdoba para exponer su modelo de motor de combustión interna que funcionaba a agua. El propio Agüero habría manejado hasta allí en un auto con el prototipo de motor instalado. Hay que decir que el sueño de inventar un motor que funcione solamente con agua como combustible es recurrente en el mundo. Se han reportado muchos prototipos, pero ninguno comprobadamente funcional.
Bueno, esto sí es así, porque básicamente para poder separar el hidrógeno y el oxígeno del agua y utilizar el hidrógeno como combustible, el hecho de, digamos, el proceso de separación requiere más energía que la que uno puede obtener al quemar el hidrógeno después como combustible. Entonces, todos estos motores que se basan en la idea de llenar un tanque con agua y después de ahí producir hidrógeno y utilizar el hidrógeno como combustible, no funcionan, pero básicamente obtenés menos energía que la que ponés haciendo la separación.
Claro.
Normalmente los motores que funcionan a hidrógeno, el hidrógeno lo obtienen de otro lado, ¿no? O sea, se separa primero, se hace algún procedimiento químico por el cual se obtiene el hidrógeno y después se utiliza en el auto o en el motor o lo que sea como combustible. Entonces, esto es un poco también una máquina de movimiento perpetuo, porque no hay forma de obtener más energía que la que uno puso en el motor. Y en aquella época, bueno, tuvo un impacto, ¿no? Salió en las noticias, fue entrevistado por medios y todos decían, bueno, es el motor que anda agua, qué sé yo. Pero bueno, tuvo su corta vida, ¿no? Hubo muchos inversionistas que fueron estafados, lamentablemente,
sí.
Poniendo plata en esta idea que parecía una muy buena idea. Y después esa persona, bueno, desapareció y no se supo más nada de
hoy en el conurbano un litro de dice premium oscila los 2.500.